Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399.
Y la palabra de Dios está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice: mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. O sea, que para el Señor nosotros podamos decir pasaron 2,000 años en el cielo, tal vez pasaron 2. Porque no hay una equivalencia en términos de tiempo, porque no hay tiempo ni espacio en el reino de los cielos. Pero dice, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y subraye esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. La tardanza del Señor es su paciencia de que no quiere que nadie se pierda. Amén, amada. Esa es la tardanza. Y por eso la gente dice, ah, ¿desde cuándo no están hablando de esto? Y algunos se burlan y vendrán burladores. Pero es que su tardanza es su misericordia de que no quiere que ni uno se pierda. Pero el día del Señor vendrá como que, como ladrón en la noche. Como el ladrón en la noche para el que no lo esté esperando. Porque el que esté vigilante, que tiene que ser esa novia que decía mi esposa, con su lámpara llena, tiene que estar consciente porque conoce las señales, porque conoce a su novio y sabe lo que el novio le ha prometido. Amén, amada. Pero dice que para el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el día del Señor no se refiere tanto a su venida, sino el día de la gran ira del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y fíjate que en ninguna otra época existían bombas nucleares que son capaces de hacer este tipo de daño. Pero en nuestra época sí sabemos lo que es una bomba nuclear que puede causar este tipo de daño. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Y esa es mi base de lo que vamos a tratar hoy. Por el hecho de que estamos viendo lo que estamos viendo, ¿cómo no debe entonces ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si yo estoy viendo lo que viene de camino, eso debe ser el aliciente para llevarme a vivir una vida más piadosa y más consagrada al Señor. Amén, amada. Como cuando decíamos de la sequía, si viene sequía yo me preparo porque yo no quiero carecer de agua. Si no lo hago, estoy respondiendo irresponsablemente al mensaje de las agencias gubernamentales. Pues así mismo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como estamos viendo, me debe llevar a vivir una vida santa y piadosa en términos de mi manera de vivir, no de ser un cristiano, de ser religioso, en mi forma de vivir, mis prioridades, mis principios, esperando y apresurándonos, ¿para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y fíjate qué extraordinario que esto describe una detonación nuclear. Esto que estamos viendo ahí describe una detonación nuclear. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, esta es la exhortación, procura con diligencia, sin posponer, sin retrasar, eso es lo que significa, con diligencia, ser que hallados por él, que dice ahí, sin mancha e irreprensible y en paz. Esto no es tiempo tampoco de estar perturbados y afanados, y es tiempo de estar en paz por las promesas que nosotros tenemos delante de nosotros. Pero es tiempo de procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensible, y en medio de una generación perversa y corrupta, eso es un reto. Amén, amado. Y tened entendido, y vuelve y lo repite, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os lo ha escrito. Puedes estar sentado, amado. Procurad con diligencia, sin retraso. Y por eso el Señor, después que nos describió, y vamos a resumir algunas de las cosas importantes que tocamos en estos mensajes, nos pide que estemos afirmados espiritualmente. Como dijimos en el programa del jueves, no es tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo de ser un dominguero. Es tiempo de ser hallados, como dice a él, por él sin mancha e irreprensible en toda mi manera de vivir. Amén, amado. Porque si yo estoy viendo unos elementos que me anuncian algo y yo no tomo acción, pues yo estaría siendo irresponsable, ¿verdad? Amén. Y desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como le digo yo, le dio un golpe mortal al matrimonio entre hombre y mujer, y dictaminó y decretó lo que todos ya sabemos que podía ser matrimonios entre personas del mismo sexo, el Espíritu Santo ha estado inquietándome sobre el impacto de esta gran decisión, amado, en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que ser gente, amado, que cuando veamos ciertas cosas, vayamos a la presencia de Dios y que Dios te hable desde su perspectiva cómo debemos interpretar los sucesos que estamos viendo. No quedarnos, ya lo decidieron. No, medita en lo que ha pasado y pídele al Espíritu Santo que te revele las implicaciones, las consecuencias que tienen los actos de los hombres sobre el mundo. Y en mensajes anteriores el Espíritu Santo nos dijo de que cuando una nación a sabiendas, porque es muy diferente cuando yo no sé algo, a que cuando yo lo hago con premeditación y alevosía, es muy diferente el impacto. Que de hecho, hasta en los casos judiciales, cuando alguien ha planificado y sabía de antemano y que iba a matar a una persona, el peso de la ley es mucho más severo que cuando sucede por pasión, por algo que ocurre espontáneamente. Pero como fue a sabiendas, como fue el caso de Estados Unidos, que traspasa los límites de Dios, no podemos esperar otra cosa, como dice la palabra que cita, hay una palabra que dice, una retribución debida a su extravío. O sea, un impacto, una consecuencia de acuerdo a la magnitud de la decisión. ¿Me estás entendiendo? Las decisiones y los pecados tienen ramificaciones e impactos de diferentes niveles, intensidades y magnitudes. Es como un terremoto. Un terremoto, cada vez que hay un número adicional en su escala de 5 a 6, de 7 a 8, de 8 a 9, su manifestación y su impacto es exponencial. Amén. Y asimismo es en el mundo espiritual, ciertos pecados, ciertas infracciones que se cometen tienen impactos exponenciales. Y esto fue lo que sucedió con esta ley. Y nombramos ¿verdad?, ciertos eventos que han pasado bíblicamente e históricamente, como fue cuando una tercera parte de los ángeles, inmediatamente que traspasaron los límites, fueron expulsados juntamente con Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron y en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz del enemigo, ¿qué les hicieron? Inmediatamente los expulsaron del Edén y dice que pusieron un querubín con una espada que revoloteaba para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y no tuvieran vida eterna como tienen los ángeles y su maldad entonces se prolongara a otra escala. Cuando los días de Noé, que llegó, dice que el clamor del pecado a Dios, que la maldad era tan intensa, ¿qué pasó? Le dieron el mensaje a Noé, Noé cumplió, y cuando Noé terminó, cerraron la puerta. Y discutimos por eso la opinión de los cuatro jueces que votaron en contra, y yo entiendo, amado, que lo que esos jueces emitieron fue una voz de alerta profética para nosotros. Esos jueces seculares, que yo no conozco, ¿verdad?, su afiliación religiosa ni nada, fueron una voz profética por las cosas que ellos dijeron desde su perspectiva legal y secular, no desde una perspectiva religiosa. No fue un pastor, como dicen, fundamentalista. Fue un juez viendo las cosas desde su punto de vista legal, y cuando ellos ejercieron esas determinaciones y le votaron en contra y así hicieron estas afirmaciones, yo entendí de parte del Espíritu Santo que eran voces de alerta para la ciudadanía, al ellos decir que la decisión fue, como dijimos, inconstitucional. Dijeron que fue sin precedente, que fue un acto de la voluntad individualista de los jueces y no una decisión legal o jurídica. Que los que votaron a favor, dijeron estos jueces, fuera de sus parámetros como fuese. Que el Tribunal Supremo, dijeron ellos, no es una legislatura, es un Tribunal Supremo. Que fue un paso extremo. Todas estas son palabras, amados, que fueron citadas textualmente de lo que ellos dijeron. Que se extralimitaron, que les robaron este derecho al pueblo de decidir lo que era una institución milenaria como lo era el matrimonio. Que como juez, uno de los jueces que se llama Roberts dijo, ¿quién creemos que somos nosotros para hacer esto? O sea, ¿qué lugar estamos nosotros ocupando? ¿Seremos nosotros dioses para tomar decisiones de esta índole? Es la implicación de esta exclamación en tipo pregunta que él hace. Otros dijeron que la decisión fue una imposición, como si ellos fueran un superpoder legislativo. Que Estados Unidos no merecía llamarse ya una democracia. Eso es una voz de alerta, amado, de parte de estos hombres. Que fue una decisión pretenciosa y vanagloriosa. Uno de ellos dijo que era como para el que la tomó, haber escondido su cabeza debajo de una bolsa, de la vergüenza de lo que ellos habían cometido, que potencialmente podría ser y tener consecuencias funestas para nuestra libertad religiosa, y que era un abuso de poder de parte de los cinco jueces que votaron a favor, y que debe preocuparnos, aún a los que ganaron, mira lo que dijeron ellos, preocuparnos por la magnitud del poder que hoy esta mayoría judicial reclamó con su decisión. ¿Usted no cree que eso es una voz de alerta? Dicho no por pastores conservadores ni fundamentalistas, por hombres seculares de ley y de orden. Gente que conoce la Constitución de Estados Unidos, que sabe las implicaciones que esto va a tener. Ellos son una voz de alerta para la iglesia. Porque dicen que aún con los que supuestamente ganaron con esta decisión, es perjudicial y debe preocuparnos por la magnitud del poder que esta gente asumió. Porque si lograron hacer eso, pueden hacer eso. De momento decretar un estado marcial, un estado de sitio donde todo lo que ellos quieran realizar lo puedan hacer. Eso es lo que nos están avisando. Eso es lo que nos están diciendo. Y por eso yo entiendo que esto es un mensaje de abrir los ojos, de alertarnos. No de parte de profetas de Dios, de religiosos, de hombres seculares. Que eso es lo que impacta y por eso yo lo tomé como una voz de alerta. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 18 para que veamos la sentencia que hay para este tipo de evento conforme lo establece la palabra del Señor. Mateo 18, versículo, vámonos desde el 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay por las cosas que están pasando! Y un ay siempre es una sentencia de juicio que marca un momento para alguien que está traspasando algo que Dios ha puesto un límite. Dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Vendrá un ay para los que hacen tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero, ¡ay de aquel por qué viene el tropiezo! ¡Ay de aquel por el cual viene ese tropiezo! Por eso yo decía en el programa, yo no quiero estar en los zapatos de esta gente cuando un día tengan que enfrentar el tribunal de Cristo ante el gran juicio del trono blanco. Vaya conmigo también a Lucas 11. Lucas 11, 29. Esta generación es mala, decía Jesús. Ay, Jesús, el Dios de amor. Hay gente que se cree que Jesús es todo amor. Y no hay sentencia, no hay juicio, no hay responsabilidades por nuestras acciones. Y Jesús fue uno de los más que habló del infierno y de la condenación. Y dijo, esta generación es mala, y hablando de la del tiempo de él, y demanda señal. Pero dijo, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque Jonás representaba, estando en el vientre de la bestia, la ballena, a Cristo en la sepultura que resucitó al tercer día. Y dijo, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús es la señal para esta generación. Amén. Amén, amado. Y dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Significa, amado, mira, la reina del sur, de Saba, vino a oír a sabiduría de Salomón. Y sin embargo, ¿cuántos hoy en día no prestan atención al mensaje más importante de redención, que es el de Cristo? Y por eso ella condenará a la generación que no creyó en este tiempo, porque ella le creyó a Salomón. Y he aquí, más que Salomón, hablando Jesús de sí mismo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Jesús está decretando un juicio de condenación para la generación que no cree en Él. Y con esto que ha hecho el tribunal, amado, le están diciendo al Señor, no me importa lo que tú digas sobre tus principios y tus fundamentos. Y hay implicaciones serias. Dice que la gente de Nínive, la reina del sur, se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque creyeron a una palabra inferior a la palabra de Jesús. Mira qué extraordinario esto. Y en el segundo mensaje que traje, amado, de cuando las naciones traspasan los límites, el Espíritu Santo reveló que, contrario a lo que algunos líderes cristianos han afirmado, porque yo he escuchado, no muchos, pero algunos de los muy famosos, como que esto no era nada. De hecho, en algunos de ellos me sorprendió grande manera de tomar eso como poca cosa, cuando esto es algo de tanta seriedad y tanta complejidad y de tanto impacto. Y contrario a esas afirmaciones, esto para mí es algo muy, pero muy serio, por las implicaciones que tiene física y espiritualmente hablando. Y que esto, que lo dijimos también en el programa de radio, proféticamente abre una avalancha, una puerta de inmundicia, como lo dice la palabra de Dios y como lo profetizó el pastor David Wilkerson en su libro La Visión. ¿Cuántos han leído La Visión aquí de pastor David Wilkerson? Léase ese libro si lo consigue, es una joya, de cómo este hombre profetizó con mucho tiempo de antelación las cosas que íbamos a ver. Y si él llega a ver lo que estamos viendo hoy en día, se rasga las vestiduras. Pero ha sido, es una compuerta de inmundicia, como él decía que iba a ser un baño de inmundicia que ha de desatarse sobre el mundo entero. Y si tú te das cuenta, a partir de este momento que sucedió eso, han salido un montón de noticias de cosas que jamás tú pensabas que iban a suceder. Y esto va a tener una incidencia, amado, en la pedofilia, en la pornografía, en las perversiones, la corrupción. Eso usted lo va a ver y ya lo estamos viendo. Como la noticia que leímos de que en Nueva Zelanda, ya por tú citar una escritura bíblica en cualquier red social, es condenable por ley. Puede ser sometido a una infracción o tal vez hasta encarcelamiento. Y como lo que les nombré de los 29 millones de personas que han visto un video que, diseñado para niños para convencerlos a que acepten el estilo de vida de personas del mismo sexo. Ahora mismo Estados Unidos está negociando con Irán para tener acceso a supuestamente energía nuclear y ellos dicen, no contando con bombas nucleares, lo que queremos experimentar y seguir experimentando con energía nuclear. Una nación que ha dicho que detesta a Israel, que quiere ver a Israel destruida, aniquilada. Una nación que tiene contratos y afirmaciones y afiliaciones con grupos terroristas. Pero todo esto, amado, por dinero y por poder. Porque Irán es la cuarta nación productora de petróleo y la segunda que tiene poder en términos de venta de gas natural. Y todo lo que vemos, amado, es algo tan extraordinario. Y por eso en el mensaje del peligro de traspasar los límites de Dios, el Espíritu nos habló de cómo en el mundo espiritual esta decisión que se tomó afecta inmediatamente a 300 millones de personas que hay en Estados Unidos. Esa es la cantidad de población que hay en Estados Unidos, 300 millones. Más nosotros que somos acá unos cuantos más de 3.5 a 4, más todos sus territorios y aliados que van a copiar ese modelo y lo van a poner en función. Y esto va a acarrear, como dijimos, serias consecuencias de gran magnitud para esta generación y si acaso viene la otra, para la próxima generación, si es que viene esa próxima generación. Porque hay ciertos pecados, como le dije, como esta decisión de destruir la institución del matrimonio, como fue creada por Dios, que son fundamentos de la creación. Esta fue la real razón por la cual tú y yo fuimos creados. No hay otra razón más fundamental que esa. Y que cuando esto se altera, desata y provoca que los cimientos sean removidos y que una nación colapse. Y hay gente que dice, no, pero Estados Unidos, una nación tan poderosa, jamás le va a pasar eso. Pues busque la historia y vea lo que le pasó a Egipto, vea lo que le pasó a Babilonia, lo que le pasó a Grecia, a Roma, a Alemania con Hitler, a Francia. todas las naciones que tuvieron gloria y fueron grandes poderes en la historia, cuando empezaron a decaer y se volvieron corruptos e inmorales, e inmediatamente comenzaron a descender hasta que desaparecen como potencia mundial. Y eso le va a pasar y le está pasando a Estados Unidos. Porque hay pecados, transgresiones que Dios tolera y es paciente, que es lento para la ira y grande misericordia. Pero hay pecados, transgresiones que por su naturaleza e impacto acarrean consecuencias devastadoras. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo. ¿Verdad que el Estados Unidos brega diferente cuando hay crimen de una índole? Pero ¿cómo bregó cuando hubo terrorismo? ¿Qué acción se tomaron? Acciones drásticas. Porque está en juego la seguridad nacional de 300 millones de personas. Y por eso tú ves las reacciones en el mundo físico a las infracciones van escalando en intensidad y en magnitud de acuerdo a la infracción. Y hablamos de eso, de lo que es el terrorismo, hablamos de lo que fue la experiencia del Área 51 en el desierto de las Nevadas, que allí te van anunciando que en la medida que tú te acerques a los sitios sensitivos, te pueden hasta disparar o matar. Por lo que allí se está haciendo en términos de sensitividad a los proyectos de seguridad nacional. Y así mismo, como sucede en el mundo físico y natural y los gobiernos de los hombres, así también funciona en el mundo espiritual. Dios no se queda cruzado cuando se traspasan ciertos límites. Cuando los reyes, los gobernantes, los presidentes de naciones se creen omnipotentes, se llenan de soberbia y traspasan los límites de Dios y profanan lo sagrado. Tú sabes lo que, como dijimos, lo que le pasó al rey Belsasar. Son puestos en balanza y Dios les pone fin. Amén, amado. Y pasa como los días de Sodoma, cuando el clamor del pecado subió al punto y del cielo se dictan sentencias de inmediato, porque hay cosas que cuando se traspasan, el cielo tiene que reaccionar rápido. Y por eso tú vas a ver una aceleración de eventos en todo lo que estamos hablando. Y eso está sucediendo hoy con la nación americana. Y Jesús profetizó al respecto en Mateo 11. Y quiero que vayas conmigo ahí. Mateo 11, versículo 21. Aquí viene de nuevo con un ay. Jesús, el Dios de amor. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo, escucha esto, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, mira la sentencia que dice el Señor aquí, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para la nación de Estados Unidos. Si Dios no hiciera nada al respecto de esto, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. ¿Lo dice ahí claro? Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y eso se refiere a nosotros también. Porque nosotros tenemos escritos los milagros que hizo el Señor aquí. La labor, la restauración, el nuevo pacto en su sangre. Y estamos pisoteando todo eso, amado, como si no valiera nada. El juicio será más tolerable para ellos y mucho más severo para nosotros. Porque lo estamos haciendo a sabiendas. Amén, amado. ¿Y por qué ha pasado esto, amado? Satanás ha logrado engañar la mente y el corazón de esta generación. Mediante un proceso de cambio y forma de pensar y de acondicionamiento que se ha hecho por décadas, ha logrado pensar al ser humano que no hay consecuencias espirituales por sus actos en el mundo físico. Esta generación cree que jamás va a ser responsable por las cosas que haga mientras vive. porque nos importa solamente el presente. A esta generación se está levantando, mira, vive tu vida ahora, come y bebe hoy, porque mañana moriremos y después que moriremos no existe más nada. Olvídate de eso, haz todo lo que tú quieras, peca en abundancia, rompe todas las leyes que quieras, revélate a tus padres, a todo el sistema, a las escuelas. Si tú eres mujer y quieres ser hombre, no importa si eres hombre y quieres ser mujer, nada de eso importa, haz lo que quieras, porque un día vamos a morir y después se acaba todo. Y esa es la mentalidad que existe en esta generación. Y por eso no hay temor de Dios. No se cree que hay un infierno, que no hay juicio, que no hay ninguna responsabilidad moral en términos de nuestra conducta. Que todo siempre va a estar igual. No importando los pecados que cometamos, porque tú y yo somos dueños de nuestros destinos. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Tú eres dueño de tu destino. Mentira. Mentira, amado. Que la ciencia siempre nos va a socorrer y sacar del atolladero donde nos metamos. Pues ciertamente la palabra de Dios no revela eso y tampoco la realidad, porque mira ahora mismo sin lluvia, ¿qué puede hacer la ciencia por nosotros? ¿Ah? ¿Qué puede hacer la ciencia por nosotros ahora? Que no hay lluvia. ¿Quién es el único que puede hacer que llueva? Nuestro Señor Jesucristo, amado. Pero Satanás, con su método de persuasión de los sentidos y del pensamiento, ha influenciado a pensar que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y que una vez acabe la vida, ahí se acaba todo. Y eso no es así, porque Jesús, la máxima autoridad enviada al mundo para revelar al Padre su voluntad, habló de las consecuencias de vivir sin considerar las repercusiones que tienen nuestros actos en el mundo espiritual. Vaya conmigo ahora a Lucas. Tenemos que estar conscientes, amado, de que nuestros actos en el mundo físico presente tendrán repercusiones en el mundo espiritual del mañana. Amén, amado. No podemos ser como el mundo, pensar, no, todo va a seguir siendo igual. No va a haber problema. ¿Verdad que eso se le inculca a los jóvenes hoy en día? Ese es el método de pensar de nuestra juventud, que le inculcan en las universidades a través de los modelos de sus ídolos que tienen en el mundo. Come y bebe hoy que mañana moriremos. Y la Biblia es bien explícita en términos de las consecuencias de cómo yo vivo mi vida ahora aquí y cómo impacta el futuro en el mundo espiritual. Y dicho por la máxima autoridad que se llama Jesucristo. Por eso es que él dice, mira, el pecado de Sodoma y Gomorra y de Nínive y de toda esa gente va a ser mínimo comparado con el de ustedes, porque ustedes lo están haciendo a sabiendas, porque ya yo he hablado de parte de Dios como la máxima autoridad de parte del Señor, porque a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y su palabra, amado, es más certera que los cielos, porque los cielos y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Amén, amado. Démele un aplauso a Jesús.
Las grandes civilizaciones del pasado nos muestran que las naciones y los imperios atraviesan ciclos en su desarrollo económico, social, moral y espiritual. De la esclavitud a la libertad. De la libertad a la prosperidad. De la prosperidad a la complacencia. Y de la complacencia a la esclavitud. Tocando tu Vida presenta la serie Cuando una nación traspasa los límites de Dios. Un análisis por el pastor Roberto Bonilla a la luz de la palabra sobre las consecuencias cuando las naciones abandonan los preceptos de Dios en su toma de decisiones y se apartan del temor a Dios. Para solicitar esta serie, llámenos al 787-765-4399. Y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399.
Lucas 16, versículo 19. Esto habla, amado, de las repercusiones de cómo nosotros vivimos en el mundo del presente físico y material y las implicaciones cuando sacamos a Dios de nuestra ecuación y de nuestra forma de vivir, las implicaciones que tiene en el mundo espiritual. ¿Y quién habló esto? Jesús. Pues tenemos que quitarnos esa mentalidad de que Dios es amor, pero nunca porque ama tanto te va a condenar y te va a enjuiciar. Eso no es cierto. Porque el mismo Jesús lo dijo. Mira lo que dijo aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y me acordé aquí de la experiencia que tuvimos mi esposa y yo cuando mi mamá murió. Días antes, el día antes de mi mamá morir, estábamos durmiendo y de madrugada mi esposa tuvo una visión y me dijo: Robert, acabo de ver y estar allí donde estaba tu mamá, en la sala de la casa de tu hermana, y habían dos ángeles, dos seres de luz, uno parado a cada lado de su cama. Y yo le pregunté que qué hacían. Y ellos me respondieron: estamos haciendo guardia de honor, esperando que un tercero nos diga la orden para llevárnosla. Mire cómo es eso. Te vienen a buscar con escolta. Escolta divina, aleluya. ¡Woo! ¡Santo! Y el mendigo, el que los pejos le lamían las llagas, fue escoltado por ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Estando en qué? Dice ahí, en tormento. Eso no es un momento feliz, amado. Tormento es que uno esté en angustia, en dolor. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y estando él dando voces, me imagino, por favor. Que es el momento que Dios le quiere evitar a todo el mundo. Porque la paciencia de Dios es ¿para qué? Para salvación. Porque Dios no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Jesús. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es que, amado, yo te voy a decir, tiene que ser un tormento saber que yo pude estar al otro lado y que lo rehusé por no darle el valor que ameritaba. Eso nada más tiene que ser un tormento. Que yo pueda decir: contra, yo estuve así y no lo hice sencillamente porque no quise. Y que ya no hay marcha atrás porque Dios me quería traer ahí, amado. La salvación en Cristo es que Dios quiere traer al hombre a salvación. ¿Cuánto más tiene que hacer Dios por traernos a salvación? No hay más nada porque ya lo ha hecho todo. Y lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento y que vengan a su presencia. Pero cuando tú lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas, ¿qué él va a hacer? ¿Forzarte a entrar? Además de todo esto, una gran cima, dijo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces, ¿qué le dijo él?
Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. ¿A quién tiene Dios? A nosotros los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a todos los que están yendo por el mundo entero diciendo, mira, el único camino de salvación es Cristo. Entra por la puerta ahora, ahora, ahora es el momento. Si me estás escuchando por internet, ahora es el momento. Ven a Jesús. Es los profetas, los siervos de Dios, los pastores que te lo están diciendo. Este es el día y el momento de salvación. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de salvación. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Para los que quieren hablar a los muertos, ni con los muertos se convencen. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que nadie se pierda. Oiga, pero qué duros somos a veces para el evangelio. Que mucho nos atrae este sistema, este mundo, esta carne. Cuando lo que nosotros vamos a vivir son experiencias tan extraordinarias, amado. Tú sabes que nosotros podamos ser la generación que veamos la venida de Cristo, amado. ¿Tú sabes qué es eso, amado? Que nosotros podamos ser esa generación. Que veamos ese extraordinario evento. Y que por estar en los afanes y el corre-corre de la vida y las pasiones y las cosas, nos quedemos. Por eso es la paciencia de Dios, que han pasado 2000 años. Que Dios no quiere que nadie se pierda, amado. Un juez quiere que alguien vaya a la cárcel. ¿Ah? Un juez del mundo quiere que alguien vaya a la cárcel. Un juez justo. Porque hoy en día no hay jueces justos. Un juez justo quiere que alguien vaya a la cárcel. ¿Qué lleva a la persona a la cárcel? A una sentencia de muerte, a una perpetua. Sus propios actos. Y así mismo pasa con el Señor. Los propios actos de la persona lo llevan a eso. Pero para eso Jesús pagó el precio, para que nosotros no tengamos que pagar ese precio. Y solamente aceptando a Jesús, amado, como Salvador y viviendo para Él, recibamos vida y vida eterna. ¡Aleluya! ¡Ay, santo Dios! Y por eso, ante este momento histórico que estamos viviendo, es sumamente importante, iglesia, y esto lo he repetido en varios sitios que hemos estado predicando en estos días. Sea el guiado por la palabra profética escatológica. Ese tiene que ser nuestro compás en este tiempo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Tu compás en este momento. Apocalipsis 1, versículo 3. En cada momento y cada coyuntura histórica profética tiene que haber algo que marque mi camino hacia lo que yo tengo que hacer. Amén, amado. Y mira lo que dice aquí con respecto a la palabra profética. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo estará cerca para aquellos que vean las cosas que nosotros estamos viendo. Y dice que vas a ser bienaventurado si lees, oye y guardas y pones por obra. La palabra profética ahora nos tiene que estar guiando a lo que es el momento profético que estamos viviendo. No estar angustiado ni desesperado, siendo guiado. Es como cuando viene un evento meteorológico, ¿a quién tú sintonizas? ¿A Guapa América o te vas al Weather Channel? Te vas al Weather Channel. Amén, amado. Tú no te pones a ver a Guapa América y la gente bailando. Y no, yo no hay tiempo para eso ahora. Esto es serio, lo que viene es serio. Y yo quiero proteger mis bienes, mi casa, quiero proteger mi salud, mi bienestar. Yo voy a sintonizarme con la gente que me está hablando de esto seriamente. Pues así mismo, en este momento, en esta coyuntura histórica profética que estamos viviendo, yo me tengo que agarrar de la palabra profética más certera, que es esta que te estamos hablando. Mira lo que dice el capítulo 22 en el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quién. Para mostrar a quién, amado. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Siervo no es cualquiera, amado. Siervo es uno que está sirviéndole a su Señor. A ese es el que Dios le muestra las cosas. Ah, si yo no le sirvo a Dios y yo vivo una vida liviana espiritualmente, yo no soy un siervo. Un siervo es uno que está ahí a los pies de su Señor esperando que el Señor le diga lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y lo hace. A esos siervos dice que Él les muestra las cosas que deben suceder. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de ¿qué? De la profecía de este libro. La palabra profética es la que nos tiene que ir guiando en esta trayectoria de incertidumbre que vive el mundo. Versículo 18. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de qué, subraye de nuevo, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, aleluya. Mira cómo termina el último libro de la palabra. Sí, amén, ven Señor Jesús. Este es el momento de que esta sea nuestra brújula. ¿Por qué? Porque cuando no tengo la palabra profética, no hay una percepción real espiritual de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hay gente que vio eso que pasó. Ay, eso no es nada. Tú tienes que ver qué implicación tiene eso proféticamente hablando. Porque si no vas a tener una percepción incorrecta de lo que está sucediendo, o no le das la importancia que tiene, o lo adjudicas a otras cosas. Amén, amado. Y por eso la palabra profética nos ayuda en este caminar espiritual que estamos ahora para... Primero, no tener una falsa percepción de lo que está sucediendo. No eres confundido ni engañado. Amén, amado. Cuando tú estás siendo guiado por esto, nadie te puede engañar. Nadie te puede confundir. Nadie te puede decir, no, esto es parte de una época de liberación de la mente y es que vamos a ser gente más open-minded. No, tú le vas a decir, no, esto que está pasando es cumplimiento profético. Esto que está pasando fue profetizado hace tiempo y lo que estamos viendo son sus señales manifestándose. Y por eso, cuando tienes esa palabra profética guiándote, no eres engañado, no eres confundido. Puedes hacer la voluntad de Dios para esta hora. Esto no es tiempo de entrar en crisis. Ay, ¿qué vamos a hacer? Hacer la voluntad de Dios. como decía mi esposa en el estudio, esto es un tiempo importante para la iglesia, porque la iglesia tiene un rol sumamente importante que realizar ahora. Amén, amado. Ahora es el momento de activar los planes de contingencia del cielo, de establecer las prioridades del cielo, de unirme a la agenda de Dios para esta hora y colaborar con Él. Cuando tienes la palabra profética, te prepara física, emocional y espiritualmente para lo que tengas que enfrentar. Yo prefiero saber que viene algo malo de camino en términos de un evento meteorológico y que me coja por lo menos preparado como yo pueda, a que me coja de sorpresa. Porque pude anticipar de acuerdo a lo que venía mi preparación, mi plan de contingencia. Y sabemos, amado, que viene de camino dos cosas: el arrebatamiento de la iglesia y la grande tribulación del nuevo orden mundial. Y eso está ahí, amado. Pero mire, es increíble cómo la palabra de Dios rige los tiempos. Por eso es el reloj profético de Dios, amado. Y cuando yo me adhiero a la palabra, voy a ser bienaventurado si la leo y si la guardo. Y ella me va a guiar. No va a haber incertidumbre. Nadie me podrá decir, por la razón por la cual está pasando esto es por otras razones. No, yo le podré decir, no, mira, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a suceder. Porque la palabra profética me guía en el presente, pero más que nada me guía al futuro. Amén, amada. Así es que hoy es tiempo de afirmarnos espiritualmente. Yo no puedo ver acontecimientos como lo que están pasando en el mundo y lo que pasó con la decisión del Tribunal Supremo y quedarme, eso no es nada. Como dijo ese predicador que me sorprendió tanto, oh, take it easy, it's nothing. They're doing what they know what to do. We do our stuff. No, hermano, cuando las naciones traspasan los límites, de acuerdo a la infracción, va a ser la consecuencia. Ven, amado. Para que nos preparemos, para que afirmemos nuestra postura espiritual en esta hora. No nos quedemos cruzados de brazos. Ay, eso. No, no. Vamos a unirnos al plan de Dios. Vamos a comprometernos más con Dios. Vamos a obedecer más a Dios. Vamos a poner en función los planes de contingencia que el cielo tiene para esta hora. Voy a sacar mi agenda individualista, particular, y me voy a someter a la agenda de Dios. Para que en el día de mañana yo pueda decir, Señor, yo fui un colaborador contigo en la hora de prueba que venía para el mundo, para anunciarle a las vidas que hay salvación en Cristo, hay salvación en Cristo, hay salvación en Cristo, hay salvación en Cristo. Hoy es el día de salvación, hoy, no mañana, hoy. Y que la paciencia de Dios es para salvación, no es para otra cosa, amado. El tiempo que ha pasado que Jesús no ha venido es que no quiere que ni uno perezca. ¿Tú crees que Dios pueda tener el corazón de querer dejar que alguien se pierda para toda la eternidad? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero qué duros a veces somos. Si alguien me está escuchando allá, abre tu corazón. La Biblia también dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no endurezcas tu corazón. Dile, entra, Señor, entra, entra. Yo no quiero una experiencia religiosa de domingo, de lunes, de miércoles. Yo quiero una experiencia, como tú dices, de que tú te sientes a la mesa conmigo y cenemos juntos y compartamos juntos y tengamos una relación unos con otros. Eso es lo que quiere Dios para ti, amado, una relación como novio y novia. Que nos vamos a casar con Cristo. Aleluya.
Si le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. 4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.